Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. De meme a ser el elegido, bien como rival o bien como aliado, Hugo Duro mete de nuevo al Valencia en unas semifinales de Copa del Rey tras vencer al Cádiz en cuartos en un partido muy, muy sufrido, plagado de caras nuevas y en la que los hombres de Bordalás se encomendaron plenamente al espíritu copero. Esta competición está hecha para ellos. Ha sido una semana de mercado en su máximo esplendor. Horas calentitas que han podido marcar el rumbo de todo lo que queda de temporada y que nos muestran radiografías bien distintas entre los clubes de la comunidad. Mientras que unos cierran 5, 6, 7 operaciones para hacer un lavado de plantilla o logran fichajes revolucionarios, otros se quedan con una mano delante y otra detrás. Hablaremos de Olaza, Lo Celso, Brian Hill, Ilaiz, Martín Cáceres, entre otros, también de la semana con sabor a mojo picón del Valencia Basket y mucho más. Para todo ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados, uno de ellos mi sustituto en funciones, que hizo un programón la semana pasada, mi querido Raúl Forés. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Alvarete. Yo he de contar una cosa antes de empezar, debo contarlo.
A ver.
Esta mañana, cuando he llegado a la sala de Nostre Sport Radio, aquí al estudio, estaba sentado, yo tranquilamente, en mi nueva silla de presentador. Y ha venido Álvaro todo furioso, que qué hacía ahí sentado,
mentira,
qué hacía en su sitio.
De hecho, es un problema muy gordo el que estás adquiriendo porque te estás acostumbrando a difamar, querido Raúl. La semana pasada ya mentiste con que me había quedado sobado, eso solo es cosa de nuestro repudiado Carlos Vicent. No pude estar por causas de fuerza mayor. Por lo tanto, qué pena que manchases en cierta parte ese debut maravilloso, Raúl. Es la nota negativa que le tengo que poner a ese sobresaliente de programa. Y de nuevo, no aproveches para mentir, Raúl, por favor. Esta silla no te pertenece, es mi silla.
Amigo, ya te he dado un par de collejas y con eso me
esto
quedo
queda
más que tranquilo.
Como en el Rey León, ¿no? Yo soy Mufasa y tú eres Scar, que si estoy al borde del barranco me lanzarías directo a los búfalos.
Cuidado que no te tire, que la silla está calentita.
No, tomo nota, ¿eh? Me apunto tu matrícula, Raúl. Puede que sea tu último programa. Recuerda que Carlos Vicent también pecó un poco de soberbia y ya no aparece más por los estudios de Nostre Sport. Así que ten cuidado. Pero a mi izquierda, quién sabe si ya para quedarse también de manera indefinida, habemos fichaje, porque nosotros también trabajamos en el mercado de enero y traemos, como siempre, lo mejorcito del panorama, en este caso, a mi querido Diego Esteban. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Álvaro. Como diría cualquier fichaje, es un sueño para mí estar aquí hoy, ¿no? Pero bueno, sí.
Seguro que lo dirías de todos, ¿eh? como Álvaro Morata.
Claro, con ganas de aprender y al final a cumplir los objetivos, ¿no? Esperamos un buen programa porque el fútbol ha venido fuerte, el básquet también buena semana de los equipos valencianos y el mercado que nos ha traído muchas noticias y mucho de qué hablar hoy.
Hoy tenemos mucho de lo que hablar y para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia, por streaming en radio.upv.es o en la app UPV Comunica. Nos tienes en podcast, por supuesto nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. Vamos con los titulares. El Valencia quiere otra final.
Los valencianistas eliminan al Cádiz en Mestalla y ya están en las semis de Copa.
Final en Getafe.
Los granotas viajan a Getafe en busca de reencontrarse con la victoria.
Europa pasa por Sevilla.
Los Rogets vuelan al estadio Benito Villamarín para bajar a la tierra al Betis de Pellegrini.
El Elche piensa en grande.
Los ilicitanos pelearán por vencer al Alavés en casa para alejarse de los puestos de descenso.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Soy un absoluto hooligan del mercado y por eso me encantan los equipos que se refuerzan bien y que aprovechan estas semanas para realmente darle un plus a la plantilla, sobre todo equipos que ya de por sí estaban carburando en las últimas semanas. Por supuesto, uno de ellos es el Elche de Francisco. Después de una temporada irregular con Fran Escribá, la llegada del nuevo técnico supuso un soplo de aire fresco muy necesario compitiendo semana tras semana ante rivales de gran categoría como el Villarreal o el Real Madrid, sin ir más lejos. Y además se han reforzado bien en este mercado de invierno, cerrando pues incorporaciones interesantes. Tres en concreto, una de ellas la de Ezequiel Ponce, delantero argentino del Spartak de Moscú, cedido hasta final de temporada con opción de compra. Es un delantero que ya estuvo en la Liga, tuvo una etapa sin pena ni gloria por Granada, sin embargo viene de hacer buenas temporadas a nivel goleador, tanto en el AEK Atenas como en el Spartak de Moscú. Vuelve a la Liga Ezequiel Ponce, ¿por qué? Porque se marcha por otro lado el Pipa Benedetto a Boca Juniors. Es una operación que ya conocíamos de semanas atrás, operación muy compleja en la que, bueno, según la prensa argentina, han habido diversos frentes. Por un lado, el Elche le debía pasta a Boca Juniors por ese fichaje que realizaron en su día de Iván Marcone. También el Marsella ha estado implicado, otras operaciones de otros futbolistas relacionadas. En fin, un rompecabezas que acaba con el Pipa fuera del Elche, al igual que Josema, cedido hasta final de temporada al Valladolid, un central que puede actuar también por lateral izquierdo. Los aficionados del Elche, por supuesto, sabrán el rendimiento que estuvo dando Josema, sobre todo en la primera temporada, la temporada pasada, en la primera después del ascenso. Axel Werner, guardameta argentino, ex Atlético de Madrid, militaba en el Elche, ahora cedido al Arsenal de Sarandí. Y Lucas Pérez ha sido el nombre propio del mercado del Elche, traspaso al Cádiz. Una operación entre rivales directos que se ha cerrado, por lo que comentaba la prensa local, en torno a 1 millón de euros, firma hasta final de temporada, y otra en caso de salvación. El apartado de llegadas del Elche lo completan Lucas Olaza, cedido con opción de compra desde Valladolid, misma operación para Quique Pérez. La más interesante de las operaciones cometidas por el Elche podría ser la de Lucas Olaza, en un lateral izquierdo en el que va a existir una enorme competencia, ¿no?, junto con Mojica. Tiene mucho material el Elche en ese carril izquierdo, y junto con Olaza el nombre propio es el de Lucas Pérez. Una operación que, bueno, pues Lucas cambia de un Elche que peleará por la permanencia a un Cádiz cuyo objetivo es prácticamente el mismo. No sé qué sensación os deja el mercado de fichajes llevado a cabo por el Elche de Francisco.
Fíjate que precisamente iba a hablar de Lucas Olaza porque siempre me ha parecido un lateral izquierdo, un gran nombre para el lateral izquierdo. Le recuerdo haciendo grandes temporadas en el Celta, sobre todo la temporada 19-20. Recuerdo que era el lateral izquierdo titular del equipo gallego. Y fíjate que la pena, lo que me parece más complicado para él, es la competencia que tiene en ese lateral izquierdo, porque estaríamos hablando seguramente de un refuerzo de élite para el nivel al que pueda aspirar el Elche en cuanto a economía, y se va a quedar quizás ahí a mitad camino por el hecho de que Mojica está haciendo una temporada brutal, sobre todo estos últimos partidos. El partido en el Bernabéu fue espectacular y va a ser una pena, pero a ver si consigue encajar las piezas Francisco, si le encuentra a lo mejor otro lugar a Olaza. Pero yo es que creo que al final los dos aspiran a titulares. Y el tema de Lucas es complicado. A mí me suena más o me huele más a que han habido problemas internos con el jugador dentro del club, porque es un refuerzo que no llego a entender. Estás reforzando directamente a tu rival, a uno de tus rivales, por esa salvación. Y además ahora en invierno, no sé, no me cuadra mucho, pero bueno. Tampoco creo que el Elche sufra muchísimo con su partida.
Yo sobre lo de Lucas Pérez sí que leí que hubo problemas con el cuerpo técnico porque tenía miedo a volar, creo que leí, y al final él se pagaba los viajes y eso no gustaba ni a Francisco ni a su cuerpo técnico, y al final refuerzas a un rival directo y Cádiz, pues Lucas Pérez ya en su debut ya ha demostrado lo que es capaz, golito en Mestalla. Y bueno, al final también el fichaje que más me gusta a mí es el de Lucas Olaza, porque Ezequiel Ponce, como ya has dicho, va a ser más una incógnita. Igual es el típico delantero argentino que le sale bien al Elche y ahora se convierte en un Lucas Boyé. Pero bueno, Lucas Olaza va a ser difícil encontrarle hueco, como habéis comentado, pero igual los dos, tanto Mojica como Lucas Olaza, a mí siempre me han gustado llegando al área y quizás Francisco en un doble lateral le puede encontrar hueco. Pero al final es una oportunidad de mercado que mejora mucho la pérdida de Josema, que también podía actuar en el carril izquierdo. Y a mí me parece un mercado de leche bastante interesante.
El rendimiento de Olaza en el Celta fue notable durante varias temporadas. Sorprendió aquella marcha al Real Valladolid, un equipo que estaba pues condenado al descenso, ¿no? Y con un ambiente de equipo prácticamente descendido, allí se marchó Olaza. Esta temporada había militado en segunda división hasta el momento en el que llega al Elche. Por lo tanto, competencia directa para Mojica en el lateral izquierdo. De momento, pues bueno, por otra parte sale también Lucas Pérez del Elche, llega Ezequiel Ponce, delantera plagada de argentinos, junto con Boyé y Guido Carrillo. Veremos qué tal le sale. Por otro lado, también tenemos que hablar del mercado del Villarreal. Con respecto al apartado de salidas, no se han producido tampoco la pérdida de ningún pilar fundamental de la plantilla. Por un lado, el cuadro de Emery rompe la cesión de Iván Martín al Alavés y lo cede al Girona hasta final de temporada. Rompe la cesión de Ontiveros a Osasuna y lo traspasa al Fuenlabrada, guardándose una opción de recompra. Un poco una trayectoria, vamos a denominarla como en declive, ¿no? La de Javi Ontiveros. Al mismo tiempo que también rescindían el contrato de Dani Raba. ¿Por qué lo de este último? Porque necesitaban un hueco libre para la llegada de una auténtica figura. Solo acometieron una llegada. Fue una llegada, podríamos decir, de nivel mundial, ¿no? De clase mundial, la de Giovanni Lo Celso, el argentino cedido por el Tottenham. Increíble fue su temporada con el Real Betis hace un par de cursos en los que, bueno, pues prácticamente fue él, junto con Sergio Canales, el que tiró del cuadro verde y blanco. Vuelve a la Liga, muchos equipos peleando por su firma, finalmente se lo lleva el Villarreal. Un único fichaje, pero a veces no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Lo Celso vuelve a la Liga, un único fichaje, pero ¿qué fichaje? No sé qué nota le ponéis a este mercado de invierno del Villarreal.
No, yo creo que al final, un notable como mínimo por el hecho de que, pienso, soy de los que defienden que cuando las cosas van bien no hay que tocarlas. El Villarreal está funcionando, tiene una plantilla muy completa. Emery no quería en principio ninguna pieza más para su submarino amarillo, pero oye, cuando se pone delante la opción de un jugador top que le va a dar ese pequeño saltito de calidad a lo mejor al Villarreal de cara a la Champions, yo le daría un notable, por no decirte sobresaliente, porque tampoco han tenido mucho trabajo, pero la incorporación que han tenido que hacer, desde luego que, como tú dices, es de clase mundial.
Sí, Giovanni Lo Celso, que es un jugador que ni en París ni en Londres le hemos podido ver a su mejor nivel, pero que si con Emery encuentran en un centro del campo que ahora se le queda al Villarreal con mucha magia, si encuentra de nuevo su mayor nivel, va a dar muchas alegrías en el Estadio de la Cerámica. Y a mí lo que me chirría un poco del mercado ha sido la salida de Dani Raba, no porque salga, porque sí que es un jugador que no tenía el nivel de Champions, que es lo que quiere alcanzar el Villarreal, sino por las formas, porque ha sido un jugador de la cantera y al final se va libre y un poco es lo que tesoraba de la plantilla. Se podían haber hecho un poco mejor las cosas. Con un triste comunicado se va Dani Raba, que era de los pocos canteranos que quedaban en este Villarreal.
Buen mercado del Elche, buen mercado del Villarreal. Hablemos de la Bordaleta. Es un equipo de primera. Este miércoles se jugaba la competición favorita de todo valencianista en los últimos años, además en un estadio que ha dado lugar a grandes gestas. En este caso, el Valencia se jugaba los cuartos de final ante el Cádiz, con el resultado que ya todos conocemos, con ese 2-1 que llega gracias a los goles primero de Guedes, después de una buena asistencia de Hugo Duro, que fue sin duda el héroe de la noche. No hay falta a Cala, me voy a mojar ya así desde el principio. Es una acción que levantó cierta polémica, ¿no? Llega, todo nace de un balón largo de José Luis Gallá desde campo propio. El balón llega bombeadito a una disputa aérea entre Cala y Hugo Duro. Me parece que el central del Cádiz, que volvía a Mestalla, ¿no? Entre pitos, ahora hablaremos también de su situación, estuvo demasiado blando en esa acción defensiva. Se la lleva bien Hugo Duro, cede a Guedes, que marca en el mano a mano el 1-0. En el segundo tiempo marca Lucas Pérez el empate, llegar y besar el santo para el delantero ex Elche, que ponía el 1-1 después de un penalti cometido sobre Cala por Erai Comert. Ahora hablaremos también de esa acción y qué os parece ese penalti. Todo se resolvió finalmente con ese tanto de Hugo Duro, aprovechando pues un balón prolongado al segundo palo en un saque de esquina que ponía patas arriba Mestalla, que desde ya sueña con la Copa del Rey. Un partido, pese a que el Cádiz, sobre el papel, no nos engañemos, era un rival inferior, muy sufrido en muchos tramos del encuentro y en el que incluso parecía, ¿no?, que el conjunto de Sergio González podía dar la machada, remontar el encuentro. Tuvieron instantes de superioridad, sobre todo haciendo mucho daño al contragolpe. Sin embargo, al final el Valencia se impuso. No sé cómo visteis ese encuentro, si realmente el Valencia se mereció ese pase por méritos deportivos, si creéis que el Cádiz mereció más, o si por el contrario, pues bueno, el Valencia es justo semifinalista.
El partido, para mí, fue pura justicia poética. Al final volvió a tocar en Hugo Duro, recordando aquella Copa del Rey, aquellos cuartos de final contra el Getafe. Y Cala se llevó su merecido de Mestalla. Al final, todos conocemos la situación. No creo que merezca la pena volver a sacarla a la luz, pero incluso el propio Diakabi fue casi a recordárselo con su expulsión. Se le vimos por ahí detrás diciéndole que se fuera de Mestalla. No, pero bueno, más allá de ello, yo quiero ser crítico. A mí no me vale este Valencia. A mí no me vale este planteamiento, no me vale ganar en una acción aislada, no me vale que un antepenúltimo en una situación más que complicada, que debería haber tirado la copa, por así decirlo, y centrarse en la liga, que te domine, que durante más de 60-70 minutos proponga bastante más que tú, y que al final tengas un planteamiento de equipo pequeño. Porque el Valencia gana por un par de jugadas aisladas, por individualidades, porque al final uno por uno son mejores jugadores, pero es que este Valencia, jugando así, no va a llegar a nada. Y por lo menos en la Liga me cuesta mucho verlo entrar en Europa con este juego. Grandes noticias son las incorporaciones, sobre todo la de Brian Hill. Se le vio como ya se le esperaba. Personalmente creo que es uno de esos fichajes que conforme hoy es un hombre, conforme sabes cómo juega, piensas, va a triunfar en Mestalla. Incluso se le va a echar de menos cuando
se va a hacer corta, ¿no?
Sí, se va. Yo creo que se va a hacer muy corta su sucesión. Me recuerda a un gran Vicente, una gran zurda en Mestalla. Y el tema está sobre todo en Ilaiz, en ver cómo caía. Porque lleva mucho tiempo sin jugar, sin tener minutos, sin tener esa consistencia. Y también es muy joven. Parece que de momento ha caído bien, ha caído de pie. Y veremos cómo se desarrolla, porque sí que va a ser clave para el futuro del equipo Che.
Diego, tú tuviste la suerte de vivir esa clasificación desde el propio campo, ¿no? Desde Mestalla. ¿Cómo lo vivisteis allí dentro?
Pues Mestalla, como siempre, nunca defrauda y a pesar de que no es el ambiente de otros años, se notó y marcó el segundo gol, porque en el peor momento, cuando te empata el Cádiz y Juan Cala le da el palo, en esa ocasión que de milagro no entra, ahí es cuando Mestalla más apretó y el equipo se volvió a crecer. El planteamiento de Bordalás no sé si fue el adecuado, pero es que en el centro del campo no te puede dominar un Cádiz que salió con suplentes. Cada vez que presionaban no encontramos una circulación rápida, ni Guillamón ni Soler pudieron hacerse con el control del centro del campo, y al final fue un partido que tanto el Pacha Espino como Sergio González lo dijeron luego en zona de prensa, que se decidió por detalles, y al final el Valencia tuvo dos tiros y los marcó, y el Cádiz tuvo dos, uno fue el penalti y el otro fue al palo de Juan Cala, con lo cual...
La tónica habitual del Valencia de Bordalás, cuando toca estar, está. Pese a que el juego no sea el mejor, pese a que el rival en muchos tramos pues consiga someterte, no lo sacas a bailar, ¿no? Como muchos equipos se quejaban de ese juego aguerrido de Bordalás, que bueno, él defiende como seña de identidad y que de momento también le está funcionando a este Valencia. Pueden haber partidos más grises, pueden haber partidos en los que el equipo no parezca que rinde, sin embargo, los resultados son los que son. Y el Valencia es semifinalista de Copa del Rey. Hablaba Diego de ese empuje de la grada de Mestalla, de cómo en el peor momento la afición estuvo ahí y la afición del Valencia nunca falla. Esto decía Bordalás sobre lo importante que es el valencianismo en estos momentos.
Yo le decía a los jugadores esta misma mañana que estamos a tiempo para mejorar nuestra situación en Liga. En Copa teníamos esta oportunidad para estar en semifinales, lo hemos conseguido y ahora nos tenemos que centrar obviamente en el partido del próximo domingo contra la Real. Y bueno, con este apoyo, con esta afición, seguro que el equipo va a crecer y que vamos a hacer cosas bonitas de aquí al final, no tengo ninguna duda. Darle las gracias de nuevo a la afición.
Por destacar algunos aspectos del partido, más allá del resultado en sí mismo, bueno, yo comentaba al principio que no me parecía a mí, personalmente, falta de Hugo Duro sobre Juan Cala en la acción que termina con el gol de Guedes. ¿Estáis de acuerdo?
Yo sí, Hugo Duro es un jugador que nunca se rinde y al final Juan Cala va muy blandito a esa acción, se cae al suelo muy rápido y Hugo Duro esa no te la va a perdonar, el pase es muy bueno y luego Guedes tampoco falla. Yo creo que ahí a Cala le pudo un poco la presión de Mestalla también, ¿eh?
No, yo creo que no le pudo solo en esa acción, yo creo que le pudo durante todo el partido. Y no, no, no. Sobre esa acción no hay nada más que decir. Va muy blandito, se duerme y poco más.
Luego el propio Cala, que al final terminaría expulsado por doble amarilla, esa justicia poética de la que hablaba Raúl, consiguió rascar un penalti, todo se ha dicho. En una acción que comienza con un saque de esquina, es el nuevo fichaje para la zaga, Erai Comert, el que estira de la camiseta lo suficiente como para que el VAR determine que existe pena máxima, la cual transforma a Lucas Pérez. Ha existido mucha polémica con esta acción y sobre todo disparidad de opiniones. Algunos piensan que es penalti clarísimo por cómo agarra a Juan Cala, el central suizo. Por otro lado, los hay quienes piensan que es el típico penalti que solo se le pita al Valencia y a ningún otro equipo. ¿Creéis que el agarrón es suficiente como para que se pitase la pena máxima?
Sí, sí que me lo parece. No, yo creo que al final el VAR entra bien. Sí que es verdad que Comer se ve un poco condicionado a tener que hacer ese agarrón, viniendo precedido de un pequeño empujón, pero es que no está listo. Al final el árbitro no lo ve, pero el video arbitraje sí, que esa es la pena que tenemos últimamente. Y precisamente quería comentar, al final, me estoy dando cuenta ahora, haciendo un análisis, Juan Cala estuvo en todas y cada una de las jugadas importantes del partido. Bueno, me parece alucinante por esa parte.
Tenía ganas de pisar Mestalla, sí.
Para mí la verdad es que no es penalti, en directo a nadie le pareció, solo lo protestó Cala. Luego la imagen sí que es muy llamativo porque cómo se ve que le estira la camiseta, pero al final son acciones que se dan 10 veces cada partido y que si solo se van a pitar cuando es tan llamativa, pues no sé si me parece penalti. Luego hay una muy parecida a Hugo Duro que ahí sí el VAR no quiere entrar, pero bueno, al final no tuvimos que lamentar esa decisión de Alberola Rojas.
Pasemos a hablar de fichajes, porque se produjeron múltiples debuts en ese Valencia-Cádiz. Bordalás opinaba al respecto sobre qué sensaciones le habían dejado los nuevos fichajes del Valencia.
Luego, en cuanto a los chicos que han debutado, bueno, pues me han gustado mucho. Brian Gil ha estado fenomenal, es un jugador diferencial, es un jugador que conocíamos. Tenía mucha ilusión por venir al Valencia, ha estado francamente bien. Para ser su primer partido, ha entrenado muy poco con el equipo y ha estado bien. Y Lais, el tiempo que ha estado en el campo también nos ha aportado muchísimo, es un jugador capaz de superar líneas y también me ha gustado muchísimo. Erai, bueno, pues quizá le ha costado un poquito más, pero es un chico muy serio, hay que tener en cuenta que no conoce la Liga Española, que es su primera experiencia. Y le ha costado un poquito más, pero confiamos en ese periodo de adaptación. Seguro que lo va a tener y que va a ayudar al equipo muchísimo.
Debut suficiente de Erai Comer con la camiseta del Valencia. Es su primer partido, viene de una liga suiza que poco o nada, ¿no?, guarda de similitud con respecto a la española. Necesita tiempo de aclimatación. Esto tampoco es endiosar a un futbolista o matarlo en base a su debut. Sin embargo, pues contrasta con los primeros minutos de Brian Gil, por supuesto, que partió como titular y que dejó muy, muy buenas sensaciones, sensaciones de ser un extremo de los que se echará de menos, como bien decía Raúl, dejando incluso detalles técnicos exquisitos, ¿no? Como ese caño que se hizo viral por banda izquierda, en el que, bueno, directamente el público de Mestalla solo tenía que aplaudir. Gran partido de Brian Gil y buenos minutos de Elias Moriba. Es un futbolista que a mí me dejaba muchas dudas. Su incorporación a mí no me cuadraba del todo por el esquema con el que funciona el Valencia. No me parece que sea un pivote puro como para jugar en un 4-4-2. Sin embargo, lo cierto es que aportó, como decía Bordalás, juego por dentro. Los pocos minutos que tuvo saliendo desde el banquillo dejó buenas sensaciones. ¿Qué valoración le dais a estos tres debuts? A los de Comer, a los de Elias, a los de Brian Gil. Raúl, ¿algo que opinar?
Bueno, Brian Gil, poco más que añadir. Ya lo he dicho antes, creo que es uno de esos fichajes que aquí va a triunfar, que va a triunfar en Mestalla, que va a hacer las cosas muy bien. Además es un jugador, un extremo que no tienes y le va a dar muchas alegrías al valencianismo. Estoy contigo, y Elias me generaba más dudas. En parte por su posición en el campo, porque creo que sin un jugador, sin un 6, que es precisamente lo que pedía Bordalás, es muy complicado que se adapte al juego del doble pivote, porque sí que es cierto que es un jugador que recupera muy bien la posición, pero que no sabe mantenerla. Entonces, jugando con Carlos Soler, por ejemplo, se me hace impensable verlo en el campo. Quizás sí un poco más con Hugo Guillamón, pero ya se te complica un poco el esquema. Y aún así, ya fuera de todo ello, era lo que comentaba. Sabemos todos de sus cualidades, pero es que tiene 19 años. Lleva sin jugar, excepto esta Copa África, ha jugado 6 partidos en el Leipzig en estos 6 meses. Y oye, era complicado saber cómo iba a venir. Siempre he sido defensor de que el Valencia necesitaba un jugador de rendimiento inmediato. Que lo ficharas hoy, que viniera mañana y que pasado se pusiera a entrenar y el fin de semana estuviera para jugar y dar la talla como pide el equipo. Con Comer precisamente no lo conocía, no sabía nada de él como central. Pero bueno, poco se puede valorar por el primer partido. También lleva sin jugar desde noviembre y tendrá que adaptarse, aclimatarse. Y es lo mismo, condiciones las tiene, pero debe cumplir.
Al principio de enero esperábamos poquito del mercado de fichajes del Valencia, sobre todo por esas cortinas de humo, ¿no?, a las que nos tiene acostumbrados Meriton. Cuando salen 1000 nombres a la palestra, se filtran 1000 y un futbolistas que pueden llegar y al final, pues bueno, todo se resuelve con una entrada y una salida a última hora para contentar al aficionado. Sin embargo, yo creo que es un mercado sorprendente en ese sentido porque se han producido múltiples salidas y múltiples llegadas. Hagamos un repaso de ellas. Por ejemplo, la operación salida, pues bueno, Jason Remeseiro a coste cero al Alavés, opción de futura venta además para el Valencia de un 30% para rascar beneficios en el futuro. Se quita de encima al Valencia un futbolista que era una carga dentro del vestuario. Pizzini a coste cero a la Estrella Roja, porque bueno, al final Pizzini es un futbolista muy querido por el valencianismo, pero las piernas tampoco le daban para estar compitiendo a lo largo de toda la temporada. Alex Blanco al Como 1907, italiano, de la segunda división italiana, con porcentaje de futura venta también. Daniel Vaz es la baja más sensible del cuadro de Bordalás, por 2,7 millones más variables al Atlético de Madrid. Yo creo que el debate en torno a esta operación, por supuesto, todos coincidimos en que a nivel deportivo es una pérdida sensible. Sin embargo, a nivel económico es lo mejor que se podía sacar por un Daniel Vaz que acababa contrato este verano y que todo apuntaba a que saldría sí o sí, condición sine qua non. Por lo tanto, a nivel económico es una buena operación. También rompía la cesión de Jorge Sáenz al Marítimo portugués, donde no estaba teniendo minutos. Lo ceden al Mirandés, el central ex-Tenerife, que no termina, o no es que no termine, sino que directamente no tiene minutos en Valencia desde que fichase por el Tenerife hace 4 temporadas. Con respecto al apartado de entradas, hacen efectiva esa opción de compra de Mamardashvili, un futbolista que ahora mismo pues está relegado al ostracismo, pero que es muy joven y a principio de temporada ya demostró que es un guardameta que puede funcionar incluso por delante de Jaume Domènech. Es un debate que yo seguiría abriendo hasta final de temporada porque me resulta incomprensible que Jaume Domènech parta con ventaja con respecto a Mamardashvili después de lo visto por ambos con la camiseta del Valencia. Y los 3 fichajes ya comentados: Serai Komer, procedente del Basilea hasta 2026 por algo menos de 1 milloncito de euros, y Lais Moriba, cedido por el Leipzig hasta final de temporada, lo mismo con Brian Hill. Diego, no llega un 6, que era la gran petición de José Bordalás. Se había hablado de Diawara, de Guacaso, de Mikael Malsa. Hablaremos también del mercado del Levante en un ratito. Pero se producen llegadas interesantes. La de Brian Hill era crucial que se diese, dado que el Valencia no contaba con un futbolista de su perfil en el extremo izquierdo. ¿Se le puede poner un notable a este mercado de fichajes del Valencia, o por el contrario tendríamos que bajar la nota?
Para mí era un mercado de notable si hubiera venido un 6. Porque las salidas son muy, muy, muy acertadas. La de Guas sí que pierdes a nivel deportivo, pero económicamente es una operación genial. Y al final las demás salidas son porque son jugadores que no cuentan, que tienes que dar salida. Y las entradas son sorprendentes para lo que viene haciendo Meriton, porque la de Brian Hill es una oportunidad de mercado que además encaja mucho con lo que es Bordalás, porque Brian Hill ya se vio y Bordalás fue muy inteligente poniéndolo de inicio contra el Cádiz, porque salió enchufado, supo enchufar a Mestalla, en cada jugada suya Mestalla se encendía y también el Caño y cómo bajaba a defender, también con ese espíritu de Hugo Duro de no darse por rendido nunca. Lo de Comer, claro que es una incógnita. Yo tenía muchas dudas de si iba a partir como titular. Pensaba que iba a poner a Guillamón de central y a Rasic en el centro del campo. Pero al final arriesgó con Comer y no hizo su mejor partido. Tampoco lo hemos visto mucho. Yo solo he repasado algunos partidos con el Basilea, los dos contra el Getafe. Y es un jugador que lo idóneo hubiera sido que no hubiera debutado a dos días de estar entrenando con el equipo y con Alderete al lado, que es un jugador que ya le entiende y que se podían haber comunicado mejor que con un Diakabi, que tampoco ha sido nunca un pilar defensivo jefe, sino que ha sido más acompañando a alguien que le dirija. Y lo de Moriba, a mí me encantó Moriba, porque tanto con su poderío físico y luego también fue muy inteligente superando líneas con la conducción y también se atrevió con algún disparo. Entonces, de lo poquito que hemos visto de Moriba, a mí me gustó mucho. Brian Hill no tenía ninguna duda de que iba a encajar genial. Y Comert ahora solo puede mejorar y la verdad es que el contexto ahora seguro que le ayuda más.
Fichajes que servirán para tener algo de fondo de armario, por lo menos. Era la gran desventaja con la que partía Bordalás prácticamente en todos los partidos, que en cuanto su once habitual sufriese el desgaste físico de la carga de partidos, pues el Valencia directamente acababa sucumbiendo, sobre todo en los minutos finales. Ahora por lo menos puede mirar al banquillo y pensar que tiene opciones de reforzar al equipo, ¿no?, durante el transcurso de los 90 minutos, y eso es vital para las aspiraciones del Valencia, tanto en Liga como en Copa del Rey. Dos últimas cuestiones sobre el Valencia que os planteo, dado que el domingo se juega en Mestalla a las 2 de la tarde un duelo clave ante la Real Sociedad. Digo clave porque el Valencia va en línea ascendente y un triunfo, sumar 3 puntos, serviría para confirmarse y sobre todo para acechar ya sí o sí desde cerca las posiciones europeas. Dadme un pronóstico.
Es que creo que Mestalla va a apretar.
¿Hay
porque
dudas?
Sí, tengo dudas porque no veo al Valencia jugar como lo esperaba. Creo que las incorporaciones le han dado un salto de calidad, que lógicamente es un equipo muy trabajado, pero es que le crean demasiada superioridad en el centro del campo, es que le marcan muchos goles, es que cualquier equipo sin mucha dinamita arriba consigue crearte peligro con apenas esfuerzo, y me cuesta ver a un Valencia actualmente ganándole a una Real Sociedad. Pues sí, es triste para algunos, pero es así.
Viene de perder, 0-4 la Real en Copa del Rey ante el Betis. Puede que a nivel anímico eso también les afecte.
Sí, puede ser. Y también hablo del tema de Mestalla, porque creo que al final una de las grandes condiciones para que el Valencia haga bien las cosas durante esta segunda vuelta está en hacer del feudo valencianista todo un fortín. Pero le voy a dar un voto más de esperanza a este Valencia, porque al final, si no, siempre me llevo en la cara la Bordaleta. Siempre está ahí, no sé cómo lo hacen, jueguen como jueguen. Y le voy a dar un 2-1.
Un 2-1 para el Valencia ante la Real Sociedad de Mestalla. Diego, ¿estás de acuerdo?
Yo también apostaría por el Valencia, pero más que nada porque la Real Sociedad siempre... Últimamente lleva siendo un equipo que se le da bien al conjunto che. El año pasado con Javi Gracia un empate y una victoria y ya es mucho decir para lo que era ese equipo. Y esta temporada un 0-0 que el Valencia se pudo llevar en Anoeta. Entonces, estando en Mestalla y viendo las dinámicas de los dos equipos, no sé cuánto le va a afectar a la Real esa eliminación de Copa. Y no solo la eliminación, sino la forma en la que se produjo. Entonces yo también iría con el Valencia un 1-0 y poquita cosa.
Por otra parte, y me da pena que hoy no hayamos tenido a Jorge Ruiz para preguntárselo porque seguro que hubiese puesto esto patas arriba, Athletic Club, Rayo Vallecano, Real Betis y Valencia. ¿Es el cuadro de Bordalás favorito para llevarse la Copa del Rey?
Sí. Sobre todo por lo de Bronco y Copero. Sí que es verdad que el Betis actualmente está a un nivel de fútbol brutal, pero creo que el Valencia tiene más claro que ninguno de todos ellos que quiere la Copa.
Es su competición.
Tal cual. Creo que al final es el equipo, precisamente como digo, que más ganas y más ansia tiene por llevarse a la Copa del Rey y sobre todo que sabe que el camino más rápido para llegar a Europa actualmente está por llevarse la competición. Así que creo que el Valencia favorito.
Yo no estoy tan seguro, Lo veo todo bastante difícil porque los cuatro equipos me parece muy, muy buenos conjuntos. El Betis juega espectacular, el Rayo de Iraola está a un nivel superlativo también. Empieza a caerse un poco, pero pelean todo. Y luego el Athletic de Marcelino, pues bien lo conocemos aquí, que tampoco va a dejar escapar la Copa. Entonces todo depende del sorteo, ojalá con vuelta en Mestalla, y lo que pasa es que son dos partidos para para alcanzar la gloria, y en una final yo creo que Bordalás no podría dejarla escapar. Ojalá y se la lleve el Valencia, pero está todo por decidir, ya veremos.
La Bordaleta con aspiraciones europeas, favorito de la Copa del Rey, la otra cara de la moneda es el Levante. Mercado de enero lamentable en todos los sentidos. No se puede calificar de otra manera la labor llevada a cabo por Kiko Catalán como director deportivo, disfrazado de director deportivo durante todo el mes, después de la salida de Manolo Salvador y David Navarro y la no llegada de otro área deportiva que pudiese trabajar las llegadas y salidas. Era un mercado importantísimo para la entidad Orriols, teniendo en cuenta la crisis deportiva en la que se encuentra el equipo. Después de perder ante el Cádiz, las aspiraciones por lograr la permanencia dependían prácticamente de cerrar la llegada de gente que aportase aire fresco a un vestuario en el que ya se respira ambiente de segunda división y sobre todo un plus de calidad a un equipo que ya se ha visto. No se vale por sí mismo para lograr esas aspiraciones de conseguir la permanencia a día de hoy cada día más insalvables. Sin embargo, todo se cierra de la peor manera posible. Esperábamos de alguna manera un milagro en los últimos días. Lo cierto es que durante los primeros 29 días del mes de enero apenas habían cerrado dos operaciones, que eran las salidas de Pablo Martínez y Alex Blesa, cedido el primero a la Sociedad Deportiva Huesca y el segundo al Club Deportivo Castellón, pero ni se desatascó la rampa de salida ni se desatascó la operación fichajes. Por un lado, no salen descartes tóxicos de la plantilla, como es el caso de Mikael Malsa, Dani Gómez y Nikola Vuksevic, futbolistas que a día de hoy no cuentan para Alessio Lisi, para lo que queda de temporada, y por los que se podía sacar rédito económico en algunos de ellos, como era Mikael Malsa, o simplemente liberar masa salarial, o por lo menos desfoguear un poco el vestuario, que ya de por sí está bastante quemado. Sin embargo, solo salen Pablo Martínez y Alex Blesa. Por el otro lado, solo llega Martín Cáceres. El Levante se había planteado al principio del mercado dos objetivos claros. Uno de ellos era un central y el otro un extremo izquierdo. Finalmente también se interesaron por un delantero. La posición del extremo la desecharon por completo. Hacía falta un salto de calidad en ambas posiciones. Primero porque arriba falta gol. No está siendo el año de Morales y Roger. Por otra parte, atrás los números defensivos son los que son. El Levante es el equipo más goleado con diferencia de toda la primera división. No funcionan en ninguna de sus combinaciones defensivas y hacía falta alguien que aportase jerarquía. El que llega es Martín Cáceres, un central de 1,80 m, que no aporta ese juego aéreo que sí se buscaba potenciar en este mercado de invierno. Diestro, no es el central zurdo que también se buscaba para este mercado. Es todo lo contrario realmente Cáceres a lo que estaba planteado en un principio. Llega además después de ser apartado por el Cagliari por bajo rendimiento y por enfrentamientos con la directiva. Por lo tanto, el apartado de entradas y el apartado de salidas es un absoluto drama. El Levante a día de hoy va a afrontar lo que queda de temporada con prácticamente los mismos hombres que han llegado hasta aquí con una sola victoria en 21 partidos, no consigue limpiar el vestuario, no consigue darle un plus de calidad al equipo. La pregunta que yo os hago es, ¿el levantinismo después de este cierre de mercado y viendo lo que hay, puede agarrarse a algo para pensar que la permanencia es posible?
No. O sea, yo creo que ya teníamos pocas esperanzas, y duele decirlo, pero ya teníamos pocas esperanzas, y esto ya ha acabado de rematarlo. La única incorporación que realizas al equipo es un central casi que viene para calmar a la afición. Bueno, no sé si calmar, porque yo por lo menos no me calmo. Y además es que metes una nueva bomba a un vestuario que está a punto de explotar. Ya no entiendo hasta qué punto la incorporación de Martín Cáceres va a ser buena en alguno de los aspectos. Porque precisamente es lo que dices, buscabas reforzar el juego aéreo porque estabas sufriendo mucho por ahí. Que se suba a los hombros entonces Martín Cáceres de alguien a ver si va bien. Y
es que la radiografía no puede ser más triste. Levante busca un central zurdo y alto que potencia el juego aéreo. Lo que llega es un central diestro de 34 años, apartado en Italia.
Y de
que
lo
además
más bajito
mide 1,80 m, es el central más bajito de tu plantilla, por detrás de Rubén Bezo y Robert Pierre, que miden ambos 1,82 m. Por lo tanto, refuerzo muy entre comillas, con letra pequeña, con asteriscos. En fin, Diego, ¿qué valoración haces de este mercado del Levante que, insisto, bajo mi humilde opinión, es de cero patatero?
Ya es que no es que parezca que el equipo se ha rendido, sino parece que la dirección deportiva, bueno, en este caso Guido Catalán, da el descenso ya por sentado. Y es un refuerzo, pues Martín Cáceres, que igual en 2014 te hubiera rendido bien, pero es que estamos en 2022 y no va a ser un central que te va a dar la salvación y que no creo que pueda mejorar mucho el rendimiento defensivo de un Levante que es fácil de mejorar, pero que tampoco creo que sea Martín Cáceres la pieza. Si logra la salvación va a ser un milagro, es a lo único que se puede agarrar el levantinismo. Y también hay que entender lo difícil que debe haber sido traer a un jugador desde el punto de vista de la atracción que puede tener el Levante como destino para un futbolista. Solo podías, en mi opinión, traer jugadores de segunda que estaban dando buen nivel, pero es que es para volverse a segunda el año que viene era muy difícil en ese aspecto.
Desde luego era un mercado muy difícil, sobre todo a la hora de convencer a futbolistas para que llegasen, también convencer a futbolistas para que se marchen, porque, claro, en una situación así, en la que en muchos casos te quedan 6 meses de contrato, rascas hasta el último euro y aquí no sale ni Dios. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, pensará más de uno ahí dentro, que me quedan unos cuantos meses y aquí no ha pasado nada. El Levante seguirá en segunda división sin mí, y por lo tanto no consigue darle una vuelta, darle un giro de 180 grados a su plantilla, el Levante, que proyecta ese mismo mensaje, el de equipo virtualmente descendido. Una cosa era el pesimismo que pudiesen tener los aficionados o el que pudiésemos tener los periodistas, y otra cosa es que sea directamente el Levante el que parezca, con su inacción y su incapacidad, que ha tirado la toalla o que directamente toca sacar la bandera blanca. Alessio Lisi en rueda de prensa intentaba salir al paso, haciendo ver que, bueno, a pesar de la mala situación que atraviesa el club, deben ser ellos mismos, es decir, cuerpo técnico y jugadores, los que de nuevo den un paso adelante y le demuestren a esta afición que todavía el Levante no está muerto. Y también hablaba, un poco al hilo de lo que comentaba Diego, de esa dificultad de convencer futbolistas por la situación en la clasificación, el hecho de que el Levante esté prácticamente en segunda y eso haga que ningún futbolista quiera recalar aquí. Valoraba, por tanto, Alessio, que Cáceres finalmente firmase con el Levante.
Somos nosotros que tenemos que dar un paso y hacer que la afición se vuelva a enganchar. Por eso es también hay que destacar la actitud de Cáceres, porque tenía muchas ofertas, se decidió al final justamente por eso. Y cuando fuimos a por él, cuando le llamé yo el día anterior a la firma, que fue un poco el momento en el cual él se convenció, tenía 2 ofertas, pues, de un equipo, un rival directo nuestro, y de un equipo en extranjero muy bueno. Y él ha decidido venir aquí. Y esto es lo que buscamos nosotros también cuando hablamos de perfiles, de un jugador que venía aquí pues comprometido y con ganas de, creyéndoselo y con ganas de revertir la situación, pudiéndose ir a 2 equipos mucho más cómodos de donde ha venido, es porque se lo cree y lo quiere intentar.
Más allá del rendimiento deportivo que pueda dar Cáceres, lo que nos asegura Alessio es que el uruguayo viene más que comprometido a pesar de la difícil situación. Ayer jueves fue la presentación de Martín Cáceres. El miércoles por la tarde, en torno a las 7:30, llegó a Valencia, en la estación de Joaquín Sorolla. Estos días había estado concentrado con la selección de Uruguay. Finalmente llega el miércoles acortando plazos para intentar llegar al partido del viernes entre el Getafe y el Levante. Jueves fue presentado. Él no pudo ser más sincero, las cosas como son. Se plantó delante de los medios de comunicación, aseguró en todo momento que lo que iba a dar era su máximo a nivel deportivo y sobre todo a nivel humano, también intentar aportar en el vestuario, un vestuario que necesita sangre fresca, y afirmaba pues lo mismo que comentaba Alessio en rueda de prensa, que en el momento en que hablaron técnico y jugador, el trato ya estaba cerrado.
Uno, antes de venir, se observaba un poco la clasifica y no llamaba mucho la atención, esa es la realidad. Pero bueno, yo con Kiko, la verdad que con el Presi no es que he tenido mucho contacto, pero sí, una de las cosas que me llamó más la atención fue una llamada que tuve con Alessio, que en verdad, generalmente, soy de pocas palabras, he hablado con otros místeres antes de venir aquí, y te soy sincero, hablé con él, fueron 10 minutos, y no es que me termine convenciendo, la verdad, si estoy sincero, pero con lo poco que he hablado con él, las pautas que me dio, obviamente, no se habló solo de fútbol, de otras cosas, creo que me terminó convenciendo.
Bueno, el feeling que tuvo con Alessio no lo había tenido con ningún otro entrenador, comentó Cáceres también en rueda de prensa, y afirmó que si venía el Levante es porque confiaba en la permanencia, que si no directamente no hubiese venido. Por lo tanto, es importante también que al Levante venga gente comprometida. De momento, Cáceres afirma que va a ser un guerrero. Kiko Catalán también estaba presente en esa rueda de prensa, le dio un discurso de bienvenida en el que afirmaba que en esta situación se necesita gente que venga a luchar y está convencido que Cáceres lo hará. Por lo tanto, veremos cuál es el rendimiento del zaguero uruguayo que, por lo que comentamos aquí, y creo que coincidimos tanto Raúl como Diego como yo, las esperanzas depositadas en él no son las mejores. En cualquier caso, allí estaba presente el presidente Kiko Catalán. Más allá de esa bienvenida a Cáceres, tomó la palabra porque es momento de dar explicaciones ante la afición. El mercado de invierno ha sido la gota que ha colmado el vaso. El levantinismo esperaba múltiples llegadas. No solo la de un central, que además, bueno, el que llega es un zaguero que no convence a la amplia mayoría de la afición, sino que finalmente ni llega un extremo ni llega un delantero. Kiko Catalán tomó la palabra y habló de muchos temas. Tocó muchos palos sobre la actualidad granota, sobre todo temas en los que no nos quedaba muy clara cuál era la situación. Por un lado, pues habla de direcciones deportivas, dado que, bueno, el Levante es directamente el único equipo ahora mismo del fútbol profesional español, es decir, de todos los equipos de primera y todos los equipos de segunda, que no cuenta con un área deportiva que se encargue de llevar a cabo los fichajes. En su día, tiran a Manolo Salvador, tiran a David Navarro, no llega absolutamente nadie. El jefe de operaciones pasa a ser Kiko Catalán. ¿Cuándo llegará una dirección deportiva? ¿Esa dirección deportiva estará pensando en primera división? ¿Estará pensando en segunda? Él comentaba al principio que ya se había citado con dos pretendientes, pero que todavía no habían tomado una decisión y que de hecho seguirán entrevistando candidatos, por lo que el tema de la dirección deportiva, para desgracia del levantinismo, tendrá que esperar. También hablaba de los pitos de la afición, los Kiko vete ya, que habían sonado durante las últimas semanas. Más fuertes que nunca en el partido ante el Cádiz, cuando entonaron el Kiko vete ya desde la grada de Levante fans y el público, en vez de pitar, como se habían dado en partidos anteriores, aplaudió esos cánticos e incluso se unió a ellos. Kiko Catalán en su día, hay que recordar que en la rueda de prensa que convocó después del desastre ante el Villarreal en el primer partido de este 2022, dijo que convocaría un examen al final de temporada, en el que decía que se sometería a un referéndum y que si no sentía el cariño del levantinismo, o que si no sentía que la afición estaba con él, pues finalmente tendría que hacerse a un lado. Claro, le preguntaban por eso mismo en rueda de prensa. Raúl, tú también me comentabas que estabas fascinado con el tema. Cuando de repente le comentan a Kiko esos cánticos de Kiko vete ya, cómo le sentaron, si los escuchó, si se puede hacer autocrítica al respecto. Y él decía que bueno, pues que los escuchó en mayor o en menor intensidad, pero que no influyen. ¿Qué podemos decir al respecto? Cánticos de Kiko vete ya. Él al principio comenta que si no siente el calor del levantinismo se da, se va. Y cuando no siente el calor del levantinismo dice, pues que bueno, que no influye.
No, es que por su lógica tendría que estar fuera ya, ¿no? Digo yo, por lo que se ha escuchado en el Ciudad de Valencia, por lo que está expresando libremente y con, bueno, para mí con toda la razón del mundo, la afición del Levante, su deseo de que esta situación no se va a levantar si no es con Kiko fuera, porque ahora mismo, siendo sinceros, creo que podríamos hablar de vestuario tóxico, de que hay jugadores que no cumplen, de que no sienten la camiseta, pero creo que el primero que más daño está haciendo al Levante Unión Deportiva es su propio presidente. Empezando por la poca planificación deportiva, empezando por, como has comentado, no tener ni siquiera un directivo en ese cargo. Y es que poco más tengo que decir. Si de verdad cumpliera su promesa y si de verdad cumpliera sus palabras, mañana tendría que convocar un referéndum y ver de verdad lo que dicen los aficionados.
Bueno, el referéndum está convocado, pero no sabemos cuáles van a ser las condiciones y no sabemos cuál va a ser el proceso de votación, pero él insiste en ello. Él asegura que en su día dijo algo que era, en este caso, pues la convocación, ¿no?, de elecciones para la final de la temporada, o no de elecciones, sino de un autoexamen. Es que Kiko, en este sentido, pues tampoco termina de especificar.
Claro.
Pero ahí se queda la cosa, ¿no? Muy en stand-by, y veremos cómo se resuelve. En cualquier caso, por ir al grano, hablaba de direcciones deportivas, que están trabajando en ellas, hablaba de los pitos por parte de la afición, que ahí se quedan también, un poco como el que no quiere la cosa, pero sobre todo Kiko Catalán valoró el mercado de invierno, que era realmente donde había que dar explicaciones en rueda de prensa, pues hablando tanto del apartado de llegadas como del apartado de salidas. Comentaba que estaban satisfechos con la llegada de Cáceres, que no estaban satisfechos con la situación de un jugador que ahora comentaremos y que es Manu Vallejo, pero al hablar de las salidas y por qué únicamente fueron Pablo Martínez y Alex Blesa los que cambiaron de aires, comentó que él no quería debilitar al equipo y que todavía creen dentro de la permanencia y que por tanto necesitan los mejores efectivos posibles para ir a la guerra. Es por eso que el Levante decidió no vender por más de 15 millones de euros.
Todo el que está es porque se ha querido quedar, no ha querido salir. Mira, y os voy a reconocer una cosa. El Levante, este mercado de invierno, podía haber vendido por más de 15 millones de euros y no ha vendido. Podía haberse debilitado, podía haber tirado la toalla, podría haber renunciado a futbolistas importantes en pro de vender futbolistas y no lo ha hecho. Porque sigue creyendo y porque nuestra obligación, nuestra responsabilidad es seguir luchando hasta el final. Y lo que no íbamos a hacer en este mercado era debilitarnos. ¿Podíamos haber mejorado más? Por supuesto que sí. ¿Podíamos habernos debilitado? Ya te estoy diciendo que sí. ¿Podía haber sido la posición más cómoda para Kiko Catalán, presidente del Levante, que argumenta en una junta de accionistas que por primera vez en 12 años no vende y por eso dan 23 millones de pérdidas, y ahora poder haber solucionado su examen económico en 3 días? Sí, pero yo no pienso en mí. Yo pienso en lo mejor para el Levante. Y lo mejor para el Levante es tener los mayores activos deportivos en estos momentos para ir a la guerra.
No vende por más de 15 millones de euros. Fue una frase que sorprendió, creo que a todos, el hecho de que el Levante, pues bueno, podría haber saneado, por un lado, esa deficiencia económica que arrastra desde hace tanto y que, sin embargo, pues bueno, prefirió apostar por mantener su bloque para el resto de la temporada. Pregunta fácil, o más que fácil, pregunta directa, Diego. ¿Tendría que haber vendido el Levante por valor de 15 millones de euros?
Por valor de 15 millones de euros son jugadores que en segunda no creo que quieran jugar. Entonces, los vendes, si te los quedas es porque
Pero no nos queda claro si es 15 millones de euros por un futbolista o el total sumando que han llegado ofertas de 7 u 8.
Ya, yo creo que va más por igual una salida de Bardi que te dan 10 y luego otras dos de 2 milloncitos. Pues que al final son jugadores que si no se van ahora se van a ir en invierno. Igual quieren ofrecer hasta la última oportunidad todo lo que tienen para el Levante, intentar obrar el milagro y quedarse, pero yo creo que era una oportunidad, como tú dices, para sanear las cuentas y empezar un proyecto que creo que es ahora lo que debe hacer el Levante, aunque espero que sea sin Kiko Catalán por el bien del Levante.
Raúl, ¿debería haber vendido el Levante por esa cantidad?
El Levante tiene que buscar sanear cuentas como sea. Ya no en pro de esta misma temporada, sino en vistas de futuro. Porque lo que va a sufrir en segunda división, si de verdad al final se acaba materializando lo que parece, va a ser brutal. O sea, no van a salir las cuentas por ningún lado. Y yo creo que de eso tenemos que ser conscientes cuanto antes mejor. Y empieza todo, como ya lo he dicho antes, por Kiko Catalán y por una responsabilidad que hoy en día parece que no tiene.
Se mantiene el bloque y el otro nombre propio de la semana para el Levante es el de Manu Vallejo. ¿Por qué Manu Vallejo no es futbolista del Levante? Bueno, Alessio comentaba en rueda de prensa también que a las 6 de la tarde del día lunes 31 de enero estaba firmado. ¿Qué sucedió entonces? 2 horas después desapareció. Manu Vallejo tenía un acuerdo con el Alavés, o era el club al menos, el cuadro vitoriano, al que quería recalar, el exfutbolista del Valencia. Sin embargo, cuando parece que todo se tuerce a última hora del lunes 31, acepta una propuesta del Levante que también estaba ahí desde hacía semanas. Sin embargo, 2 horas más tarde, Manu Vallejo se borra del mapa y es nuevo futbolista del Alavés. Es una situación que puso en tensión un poco al Levante, y que podría haber deteriorado de alguna manera su relación con el Valencia después de unas negociaciones que se rompen y en las que Vallejo acaba en el Alavés. ¿Qué sucede exactamente? ¿Es Vallejo el que incumple? ¿Es el Valencia el que se tira para atrás? ¿Es el Levante que de alguna manera decide que Martín Cáceres es el único que debe llegar? Esta es la explicación que daba al respecto Kiko Catalán en rueda de prensa.
Que cuando las personas incumplen su palabra, pues pasan estas cosas. Yo tengo en mi móvil, como tenemos todos, el correo electrónico. Está el contrato del Valencia con Vallejo y el Levante de la cesión. Tengo el contrato privado de Vallejo con el Levante. Tengo el contrato de intermediación del Levante con su agente. O sea, no, esto no es ciencia ficción. Esto es realidad pura y dura. Y no ha sido el Valencia el que ha llamado al Levante, ni el Levante el que ha llamado al Valencia para hacer la operación. Es el representante del jugador el que llama al Valencia y le dice: Vallejo va al Levante en las condiciones que tenéis pactadas desde hace muchísimas semanas. Y quiero recalcar una cosa muy, muy importante. Yo quiero dar públicamente las gracias al Valencia Club de Fútbol por cómo hemos trabajado en estas últimas semanas. Y quiero agradecer a Neil Murphy que en el último momento de la tarde tuvimos una conversación y llamó para disculparse, cuando él no tenía que disculparse de absolutamente nada. Y aquí el único que incumple es el futbolista. Incumple ante su club y ante el club al que iba a ir cedido.
Pues esa es la versión de Kiko Catalán. Manu Vallejo es el que incumple su palabra cuando ya le había dado el sí al Levante para finalmente recalar en el Alavés. A Neil Murphy le pide disculpas, Kiko las acepta, buen rollo entre ambos equipos, mucho mamoneo de cara al público. La radiografía final del mercado de Levante pues es que, además de que solo llega Martín Cáceres, de que no sale absolutamente nadie, Manu Vallejo para más inri te toma el pelo. En fin, un mercado muy triste para el Levante, las cosas como son. Es duro decirlo, pero no se puede calificar de otra manera, ¿no? Que un mercado triste, un mercado gris, un mercado de suspenso. El Levante de momento es colista, a 9 puntos de la salvación. Difícil la papeleta que tienen por delante si lo que quieren es continuar la próxima temporada en Primera División. Un punto de inflexión, por supuesto, sería ganar este viernes ante el Getafe en el Coliseum, un estadio complicadísimo, un Getafe al alza con Quique Sánchez Flores, recuerda con esa solidez defensiva un poco también al Getafe de Bordalás, un equipo que se muestra contundente en ambas áreas y que además marca con facilidad, que tiene a sus futbolistas enchufados, que ha encontrado un once tipo y que no parece que vaya a ser un rival que compita a final de temporada por el descenso. Sí lo hará desde luego el Levante, que de todos modos si consigue 3 puntos estará en la pomada. Raúl, Diego, ¿un pronóstico para ese Getafe-Levante?
Mira, Álvaro, podría mentirte y seguir dando
pues
esperanza.
Miénteme, va. Dame un poco de optimismo, tío.
Ojalá. Yo, siendo romántico, me gustaría que Levante por fin consiguiera un poco alzar el vuelo, por lo menos traeros alguna noticia buena del Levante en el programa de Nostra Sport Radio. Y mentalmente me gustaría pues un 0-1, porque con eso me vale, ¿eh? Pero es que para mí la diferencia o lo que se va a plasmar en ese Getafe-Levante que se juega hoy es la gran diferencia que hay entre tomar buenas y malas decisiones. Porque si no recordamos mal, tanto Getafe como Levante rescinden en el entrenador la misma semana, en una situación más que parecida, porque no creo que les separaran más de 2 puntos, puede ser, 1 o 2 puntos.
3 puntos.
Y el Getafe decide tomar una buena decisión, traer a un entrenador de verdad, y el Levante pues toma la decisión que toma. Me cuesta ver al Levante ganando, pero bueno, me voy a quedar con ese 0-1, damos esperanza y ojalá se dé.
Yo no soy tan positivo. El Getafe de Quique es un equipo que desde que ha llegado Quique pues ha cambiado por completo, busca ahora su cuarta victoria consecutiva y al menos el Levante, si no se lleva un puntito, al menos que aprenda del Getafe, que se fije en ellos y ojalá que a partir de este partido, no creo que sea, pero a partir de la semana que viene empiece a sumar de 3 en 3. Pero el partido de hoy está muy complicado. El Getafe de Quique es un equipo muy sólido y realmente veo muy difícil que el Levante pueda rascar algo hoy en el Coliseum.
Pesimismo en el Levante después de los malos resultados, después del mal mercado. Una pausa y hablamos de Valencia Basket.
Formación en veu propia. UPB Radio.
Metal y tal.
novedades,
clásicos,
especiales,
noticias,
conciertos,
festivales,
todo el mundo del hard rock
y heavy metal.
Los miércoles a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes,
viernes 6:30 de la tarde.
En UPV Radio.
102.5 FM de la zona metropolitana de Valencia.
O en streaming en la app
UPV Comunica. O bien radio.upv.es.
Metalital.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es.
Radio.upv.es.
Y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
Radio.upv.es. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostresport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
La semana de Valencia Basket y el cuadro de Peñarroya estuvo marcada por las islas. Dos enfrentamientos ante Gran Canaria, uno en Liga, otro en Eurocup. También se midieron a Lenovo Tenerife. Dos victorias, una derrota en Eurocup, la última 91-90 en un partido que se decidió hasta el final. Sergi Martínez, haznos un resumen de lo que ha sido esta jornada intensa para Valencia Basket.
Pues así es, Álvaro, la verdad que la actualidad del Valencia Basket masculino viene cargada con muchísimas cosas que comentar, vamos a ser lo más breves posibles, y es que el Valencia Basket en esta última semana ha disputado tres encuentros, dos encuentros de Liga Endesa y un partido de Eurocup. Los dos partidos de Liga Endesa se saldaron con dos victorias para los Taroncha, tanto en casa contra Gran Canaria y fuera de casa en Tenerife ante el Tenerife. El Valencia Basket con estas dos victorias en Liga, en la competición doméstica, le permitió ser cabeza de serie, que era el objetivo marcado por el club a principio de temporada, pues le permitió ser cabeza de serie para esta Copa del Rey que se va a disputar en este mes de febrero en Granada. Que por cierto, ya se ha realizado el sorteo, el Valencia Basket tendrá que enfrentarse en los cuartos de final ante el UCAM Murcia, y si consigue ganar ese partido, que ojalá sea así, tendrá que enfrentarse en semifinales al ganador del Manresa o del Barça. O sea, hay dos cocos de la Liga Endesa, dos equipos, la verdad, con muchísimo potencial, evidentemente el Barça superior al Manresa, pero todo puede pasar a partido único y en este aroma de la Copa del Rey, que es súper bonita, esta Copa del Rey de baloncesto. Así que bueno, yo la verdad tengo que decirte que desde el plano personal y como aficionado taroncha, hay muchísima ilusión puesta en esta competición, porque creo que el equipo llega en una buena dinámica, que Joan Peñarroya va a tener a casi todos los efectivos recuperados, excepto Víctor Claver, que sigue siendo una incógnita de cuándo volverá. Así que yo creo que dentro del club, dentro de la plantilla, hay muchísima ilusión y se cree que se va a hacer un buen papel en esta competición, y ojalá así sea. Respecto al último partido que se jugó del Valencia Basket, bueno, pues no son tan buenas noticias, y es que el Valencia Basket cayó derrotado contra Gran Canaria en Eurocup 91-90, un partido que se decidió en la prórroga, un partido que el Valencia Basket lo tenía ganado, que tenía 8 puntos de diferencia respecto a Gran Canaria y que en los últimos minutos, segundos, dejó escapar esta renta, se fueron a la prórroga y ahí el equipo amarillo reaccionó y mató el partido y se llevó la victoria, que con esa victoria hace que se coloquen líderes del grupo B de la Eurocup y el Valencia Basket segundo. Ya de la máxima actualidad, lo más reciente es que el Valencia Basket, su próximo partido será este domingo en el Wizzing Center contra nada más y nada menos que Real Madrid. Sabemos que es un equipo, pues no vamos a descubrir, ¿no?, al Real Madrid. Es un partido muy complicado, una cancha muy difícil, pero que el Valencia Basket ya gana ahí en muchas ocasiones y ojalá lo pueda repetir. Yo creo que también es un partido ya de preparación para esa Copa del Rey, porque te podrás enfrentar en una hipotética final. Así que es un partido muy complicado, pero bueno, esa es la actualidad del Valencia Basket masculino. Y ya para finalizar, en el bloque femenino, pues el Valencia Basket, como siempre, suelen haber buenas noticias. Aunque buenas noticias entre comillas. Vamos a empezar, si quieres, por el partido que se disputó en Liga Endesa contra el Embutidos Pajariel, en el cual el Valencia Basket ganó con bastante facilidad, 83-47, En la Liga Endesa recordemos que Valencia Basket venía de perder varios partidos contra Spar Girona y contra el Perfumerías, pero bueno, con este resultado sigue tercero, sigue ahí luchando por ese, bueno, pues ese liderato de la Liga Endesa femenina que está más caro este año. Y el Valencia Basket, pues bueno, en Liga Endesa que sigue pues en buena dinámica y ganando sus partidos. Y luego, este miércoles se disputó el partido de vuelta contra Paul Weiss de Polonia. Partido de vuelta de cuartos, de octavos de final, perdón, de la Eurocup Women, en el que Valencia Basket ganó por 8 puntos de diferencia en la ida, por tanto se podía permitir el lujo de perder hasta por 7 puntos de diferencia, y así fue, se cayó derrotado Valencia Basket 63-66 por 3 puntos únicamente. Este resultado, aunque sea derrota, gracias al resultado de ida, Valencia Basket estará en los cuartos de final de Eurocup Women. Recordemos que Valencia Basket el año pasado consiguió ganar esta competición y que por supuesto querrá volver a ganar esta Eurocup. Así que, bueno, pues es un partido que pierdes, pero bueno, las noticias son buenas porque pasas a la siguiente fase y se sigue cumpliendo el objetivo del club. Y luego ya, para acabar esta semana, el Valencia Basket se enfrentará este viernes al Araski, un partido que a priori el Valencia Basket es bastante favorito. Un Araski que va décimo en la clasificación, con 16 partidos jugados, con 8 victorias y 8 derrotas. El Valencia Basket yo creo que no tendrá muchas dificultades para ganar este partido, así que esperemos que el Valencia Basket gane su partido de competición doméstica y siga ahí luchando con los, bueno, con los transatlánticos del baloncesto nacional femenino, como puede ser Spar Girona, Perfumerías y Zaragoza.
Gracias, Sergi Martínez, por traernos el mejor resumen de toda la jornada baloncestística. Raúl, también hemos tenido europeo de futsal.
Sí, así es. La selección española de fútbol sala disputará hoy, hoy viernes a las 8, las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala, en la que se plantean como uno de los favoritos a llevarse el trofeo. Hoy se enfrentan a Portugal, en el que tienen un recuerdo de hace bien poco en el Mundial, que cayeron derrotados en un partido en la prórroga muy disputado. Un Portugal que precisamente son ahora los actuales campeones del mundo, pero que no cuentan con Ricardinho. Si no me equivoco, si no me falla las cuentas, a lo mejor ahora me sale algún experto en fútbol sala y quedo yo aquí.
No tenemos a Miguel Carrasco por aquí.
Mal delante de todos. Pero bueno, muy bien están jugando. Ganaron en cuartos de final 5-1 Eslovaquia, en un partido redondo de la selección española. Y simplemente resaltar un par de detalles que creo que se le han quedado un poco en el tintero a Sergi Martínez. Son más curiosidades o anécdotas. Bueno, resaltar del partido de la victoria ante Embutidos Pajariel, la pívot de 15 años, Agua Fam, que ya hablamos en su momento de su debut, que consiguió hasta 23 de valoración en el partido. Su primer doble-doble en la Liga Endesa Femenina, con 11 puntos y 12 rebotes y hasta 4 asistencias, que está cumpliendo un papel magnífico, y oye, que son 15 añitos. Después en Eurocup, en ese partido Eurocup, yo me quedo con estar perdiendo de 12 puntos a falta de solo 1.39. O sea, la Fonteta se vio más fuera que nunca de la competición y al final, viéndose eliminadas, apretaron en ese tramo final y consiguieron, pues, no llevarse la victoria, pero sí pasar a la siguiente ronda.
Ricardinho está retirado, por cierto.
No, sí, por eso lo decía, que en el Mundial, el recuerdo que tenía era que en el Mundial en un principio se iba a retirar, porque era lo único que le faltaba en su carrera profesional y deportiva en el fútbol sala. Pero bueno, es que ya sabes, como esto de los deportistas son tan excéntricos que les gusta llamar la atención, no sabía si finalmente había decidido seguir un añito más o como pensaba y se confirma, está retirado.
El pasado 9 de noviembre anunció esa retirada. Una pausa y hablamos del bloque polideportivo.
Art amb veu propia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Patinaje.
España, subcampeona del mundo junior en su primera participación en el Team Sprint.
Hockey.
El club Hockey Sala, campeón de la primera femenina de Hockey Sala por tercer año consecutivo.
Pilota.
Meliana y Vinalesa, campeones de Valencia de frontó parelles dels JSV.
Atletismo.
Mora Euskai deslumbra en el Gran Premio Ciudad de Valencia.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista a David Gómez, Project Manager de Visit Valencia.
Amigos, bienvenidos aquí a Nostre Sport y hoy vamos a hablar con David Gómez. David Gómez es el Project Manager de Visit Valencia y bueno, ha sido el coordinador de la candidatura de los Gay Games para Valencia, la candidatura donde Valencia pues bueno, va a coger este evento en 2026. Así que, bueno, primero que nada entiendo que, David, enhorabuena, ¿no? Has formado parte del grupo que ha trabajado en este proyecto y finalmente ha venido a Valencia.
Sí, sí, a ver, exactamente. He formado parte, pero el grupo es un grupo muy amplio, ¿eh? Yo creo que en esta candidatura hemos trabajado casi entre 50 y 60 personas. Uh-huh. Y la mayor parte de esas personas, que son las personas que han trabajado por parte de los colectivos de Landa, de Drax y de Samaruz, que son los clubes deportivos LGBT de la ciudad, también se ha implicado a Begal y también se ha implicado a la Asociación Deportiva Ibérica. Evidentemente, uh-huh, las instituciones todas han estado detrás, desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat, incluso a nivel nacional, Tour España, el Comité y el CSD, el Comité Superior de Deportes. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que hemos impulsado y todas, y nos ha encantado. Nos ha encantado porque tiene muchas posibilidades de cara a un futuro y no solo al final del proyecto, sino durante todos estos años que tenemos por delante, o sea, desde 2022 hasta 2026.
Vale, David, entonces nos has comentado un poquito que el proyecto, bueno, los que formáis parte de la candidatura es totalmente transversal. Por un lado, digamos, las asociaciones LGTBI de Valencia, por otro lado, las administraciones todas, ¿no? Ayuntamiento, Diputación, Generalitat, sí, sí, y Turismo Valencia y Estado. La primera pregunta, vamos al origen, a la génesis, ¿no? ¿En qué momento a ti, como, ¿no?, pues como técnico, como Project Manager de Valencia, te dice, mira, vamos a construir una candidatura para presentarnos a este evento?
Pues mira, esto nos llega en 2020 en Fitur a través de nuestro director, de Toni Bernabé. Le comentan desde una de las oficinas de Tour España en Los Ángeles que existe la posibilidad de que nos presentemos al proyecto y que España hasta entonces no se había presentado nunca. Entonces, nuestro director, con buen criterio en su momento, pues les comenta que eso está muy bien, que no tenemos ningún problema en presentarnos siempre que seamos la única candidatura española para no entrar en conflicto con otras ciudades. Se hace así, de esta manera. Entonces, en marzo informamos a todos los clubes, asociaciones e instituciones de la ciudad que vamos a presentarnos, en una reunión que tuvimos aquí en Visit Valencia, y directamente nos presentamos. Esa fue básicamente la situación desde el primer momento. El problema inicial es que pensábamos que iba a ser una candidatura como las que solemos presentar. Entonces, una presentación y se valora si sí o si no y punto, y ya está. Lo que pasa es que en el caso de esta candidatura, pues ha sido un proyecto de 20 meses en las que ha trabajado mucha gente, como comentaba antes, mucha gente del colectivo lo ha estado haciendo de manera voluntaria, pero muchas horas, así que es un proyecto bastante complejo, y ya que estamos aquí aprovecho para agradecerles el esfuerzo que han hecho.
Es que ya te has avanzado un poco a lo que te quería preguntar, porque hasta ahora era, oye, ¿cuándo?, ¿por qué?, y te voy a preguntar, explícanos un poquito qué son los Geek Games. Yo te iba a leer el texto que pone la nota de prensa que envió el ayuntamiento cuando Valencia anunció en junio pues su candidatura. Entiendo que era ya en el momento en que estaba tres candidatos, ¿no? Luego lo repasamos. Dice: los Geek Games son el mayor evento LGTBI del mundo, un evento que apuesta por el deporte y la cultura diversos, igualitarios e inclusivos, no solo para las personas del colectivo del LGTBI, sino para cualquier persona con independencia de su orientación sexual, identidad de género, creencia y capacidades físicas y o intelectuales. Y mi pregunta era: oye, ¿y eso no son todos los deportes?
Todos.
Es decir, esa, lo ha respondido ya muy bien, pero bueno, incidir un poco en eso. Es decir, yo leo el League Games y la primera pregunta que creo que nos viene a cualquier persona es decir: jolín, estamos hablando de inclusión y hacemos un evento donde excluimos a todos los demás, ¿no es ir contra lo que se pretende? Pues te traslado esa pregunta, aunque ya la has respondido, pero bueno, incidir porque supongo que es una de las preguntas clave, ¿no?
Sí, sí, pues es lo que comentaba. La gente, por el nombre que tiene al ser Gay Games, la gente suele decir, pues eso, en particular, si no pertenezco al colectivo, ¿qué ocurre? Entonces, ¿puedo participar o no puedo participar? O sea, es que al final el nombre es bastante, bastante complicado. Nosotros les hemos comentado a los organizadores de este evento, les hemos dicho, oye, ¿habría alguna posibilidad de cambiarlo por los Juegos de la Diversidad? Porque al fin y al cabo, puede participar cualquiera. O sea, yo tengo bastante claro que si llego a esa fecha, porque igual me pasa algo entre medio, nunca se sabe, sí que tengo intención de participar en un par de los deportes. O sea, y yo como heterosexual, me interesa pues también formar parte de esto, porque al final, digamos que no tienen, o sea, no va a ser simplemente un tema del colectivo, eso va a ser pues distintos tipos de deportes, distintos tipos de eventos culturales en los que cualquiera puede participar, está totalmente abierto a todo el mundo. La diferencia, como comentaba antes, con los Juegos Olímpicos o con los deportes tradicionales de federaciones, es que no se pueden mezclar los sexos. O sea, y aquí sí, esa es la diferencia, tanto los sexos como la discapacidad. O sea, tú puedes estar participando en un partido de fútbol con una persona que sea sorda sin ningún problema. Eso en un campeonato oficial de normal no se puede hacer. Que yo sepa, vamos, igual me equivoco también. No soy experto en estos temas, pero vamos. Chicos y chicas, a nivel mixto es bastante complicado.
Oye, y la candidatura de Valencia, has comentado que hay 36 disciplinas deportivas, incluyendo algunas autóctonas, ¿no? Como la pilota o el colbol, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito más ya sobre el evento en sí, en cuanto a disciplinas. Has hablado de participantes, has hablado en torno a 15.000 participantes en la nota de prensa, aunque bueno, he visto que el último que fue el de París, ¿no? El siguiente va a ser en Hong Kong. Bueno, están en torno entre los 10 y 12.000.
Exactamente, sí, sí.
12.000 es un poco, bueno, no sé, ¿se espera un crecimiento o ha sido un poco brindis al sol? No sé.
Sí, a ver, nosotros hemos estado haciendo los cálculos con tres tipos de presupuestos, con 10.000, con 12.000 y con 15.000 participantes. Y vemos bastante claro que es muy probable que se consigan esos 15.000, porque a día de hoy, digamos que lo que la gente de la Federación de Gay Games pretende es renovar un poco todo este proyecto que ellos tienen. Date cuenta que la mayor parte de gente que trabaja con ellos y que vota es gente bastante mayor, por encima de 60 años, y ellos piensan que están perdiéndole un poco el foco a la juventud, ¿no? Nosotros lo que hemos aportado con nuestra candidatura es mucha juventud, la gente joven que está impulsando el proyecto desde el primer momento y es la que se va a implicar en el mismo y la que va a hacer, o va a intentar por lo menos, que ese proyecto no sea un proyecto solo de gente más mayor, sino que tenga mucho impulso desde abajo. Por eso contamos con que haya bastantes más participantes. De hecho, estamos ideando algunas cosas para que el registro sea un registro especial tanto para gente local como para gente de la comunidad valenciana, para darle más posibilidad a que participe más gente.
Y mira, a mí me da la sensación también, David, pero no solamente también está Muni, pero he visto, ¿no?, las anteriores ediciones de... Típico que lo pones en la Wikipedia y te sale, oye, a ver esto, es un evento relativamente moderno, ¿no? La primera edición fue en 1982, sí. En San Francisco, y ha sido Estados Unidos quien ha cogido la mayoría de las sedes. Luego es verdad, sí, que han habido en dos ocasiones en Europa, ¿no? Con Colonia y con París, y esta próxima edición de 2022 con Hong Kong. Supongo lo que te dices, que lo de la renovación y también, pues bueno, que ellos también egoístamente interesa que esa proyección internacional más allá de Estados Unidos, por eso, ¿no?, buscar una candidatura a lo mejor europea.
Oye, nosotros partíamos con la desventaja de que, igual que Hong Kong ha sido la apertura de Gay Games a Asia, Guadalajara podía ser la misma apertura para toda Sudamérica. Entonces, para nosotros la competencia era bastante complicada con ellos. Otro de los motivos que se me ha quedado, que es el tercero, en los que creo que ha sido muy importante, es el equipo. O sea, en nosotros cuando llegamos allí vieron un equipo totalmente unido. O sea, de hecho, en las palabras de agradecimiento de los organizadores de Gay Games fue que era la primera edición en la que las tres ciudades se llevaban tan bien, que siempre había habido muchos rencores y muchas movidas, y que nosotros desde Valencia habíamos movido un buen rollo y una convivencia entre unos y otros que había sido muy, muy, muy positiva. Y luego habían visto que nosotros como grupo éramos un grupo muy unido, y la verdad es que eso ha marcado también a la hora de votar al personal, porque ellos han visto cómo interactuábamos entre nosotros y con ellos en cada una de esas reuniones y en cada uno de esos eventos por las tardes y por las mañanas del tiempo que hemos estado allí. Así que...
Ahí, pues para ir concluyendo, que bueno, que eres un hombre ocupado, vale, hemos visto, ¿no?, el proceso de la candidatura, los factores clave, y ahora, bueno, vamos a un poquito las características del evento, pero bueno, vamos a hablar al final. Pregunta clave: uno, ¿cuánto cuesta esto y quién lo paga? ¿Y qué legado va a dejar en la ciudad? Bueno, sí, primero, ¿cuánto cuesta y quién paga la fiesta? Que es...
Muy bien, mira, a ver, yo te cuento más o menos cómo funciona el tema. El tema funciona de la siguiente manera: hay un dinero que entra por el registro de entrada. ¿De acuerdo? O sea, imagínate que vamos a un festival de música, ¿de acuerdo? Tú vas a un festival de música y pagas un ticket por ese festival de música. En el caso de Gay Games, tú pagas el ticket por el acceso a varios temas: ceremonia de apertura, ceremonia de clausura, entrar a varios eventos, etcétera, etcétera. Si quieres participar en algún deporte, tienes que pagar una cantidad adicional.
Hablas siempre de que la participación es popular, que es decir, yo me puedo apuntar, decir, oye, voy a ir playa, cógeme, apunto. ¿Está abierto a cualquier persona o tienes que tener un nivel o una marca o algo?
Está abierto a cualquier persona se puede apuntar, sin ningún tipo de problema. De hecho, lo que se pretende con estos juegos no es generar única y exclusivamente competencias, sino que lo más importante para ellos, que lo pone en sus tres propuestas, es la participación, que la gente pueda participar.
Entonces, fuentes de financiación: una, inscripciones y asistencia.
Sí, a ver, es casi un tercio. Un tercio sería en inscripciones, un poquito más de un tercio. Luego teníamos una segunda parte que serían sponsors privados. Vale, dentro de los sponsors privados también entran las donaciones y demás. Y luego, por último, habría un apoyo también institucional de las tres instituciones. La situación es que nosotros, cuando hemos valorado cómo poderlo hacer, al principio el apoyo institucional es mayor, y a medida que van pasando los años el apoyo institucional va bajando y el privado va creciendo. Date cuenta que nuestra intención es que, bueno, que casi lo tenemos, nos queda un proceso bastante largo por hacer, pero que sea declarado evento de interés público por parte del gobierno español. Eso va a significar que las empresas durante los últimos 3 años van a tener unas deducciones de un 90%. Entonces, eso va a hacer que muchos sponsors puedan entrar a sponsorizar la candidatura o ya el proyecto en sí. Nuestra intención es empezar a trabajar con estos sponsors desde ya, desde el principio, darles visibilidad en distintos proyectos que vamos a realizar de aquí a 2026 para poder empezar a manejar un presupuesto determinado y hacer toda la promoción posible para que venga la mayor parte de gente posible al evento y consigamos alcanzar esas cifras que estábamos buscando.
Oye, David, pues muchísimas gracias. Ha sido un gustazo escucharte y conocer un poquito más sobre esta candidatura y este ya proyecto que tenemos de aquí al 2026. Y trasladarte otra vez enhorabuena por tu trabajo.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostresport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Llegamos al final del programa de hoy en Nostresport Radio. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar una semana más aquí para analizar, en este caso, pues todo lo que nos ha deparado la Copa del Rey y esa clasificación del Valencia, todo lo que nos ha deparado el mercado. Era un programa en el que teníamos que analizar muchísimas cosas. Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde, en la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming en radio.upv.es o en la app gratuita de UPV Comunica. Nos tienes también en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Baro, como también le tengo que dar las gracias y despedir a mis compañeros, por un lado, Raúl Foré. Raúl, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, Álvaro. Nada, aunque no quiero que se te suba, es un placer tenerte aquí de vuelta.
Eso mismo te digo ya a ti, Raúl, ¿eh? No te preocupes, te iremos dando programas de vez en cuando, ¿no? Cuando a mí me apetezca tomarme unas vacaciones, yo sé que estaré bien cubierto. Y a mi izquierda pues tengo que despedir al gran fichaje de este mercado de invierno y que ha hecho un gran debut, creo yo. No sé si él estará descontento consigo mismo. Diego Esteban, muchísimas gracias.
A ti y a vosotros por un programa que ha estado bien, ¿no? No tanto como el debut de Brian Hill, pero por poco.
Por cierto, me chivaban desde la cabina de sonido que no tenemos programa la semana que viene. Así que bueno, Raúl, si tú quieres venir, sentarte en la silla y quererte así un poco...
Me sentiré bien, desde luego.
Sentirte un poco así endiosado y demás, te dejo hacerlo, pero solo será la silla, no habrá micrófono. En fin, nos despedimos aquí, no sin antes introducir pues la canción que nos deja como siempre Carlos Vicent, que yo creo que la ha elegido pues porque se ha visto reflejada, ¿no? Se ha visto reflejada en él y actúa un poco de manera autobiográfica, un poco la vida de Carlos Vicent. Pelele. Sabes que tú no vales, como sueno yo ni instrumentales, hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale, don dale, yo sonando siempre en la calle, tu 40 principales, 4 guitarristas, 17 que tiene orquesta, para hacer un tema que no suena ni en la fiesta. Yo hago mi escritura fumando uno de verdura. Tus 2 meses dura, tú estás fuera cobertura. La calle está loca, eso es lo que pica. Pagamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica. El campo González, puede que te cale. Tu coche se cala y acaba luego la tele. Mira que ya fácil, en 5 minutos. Lo hago ya duro, rápido y también impoluto. Más duro que yo, eso más de uno lo discuto. Yo soy no. Oye, 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 para. Espera, que lo cambio. Dice. Dime dónde parra.
Cuando me ven de frente ya me dicen para.